Queridos amigos, buenos días. Yo soy Emmanuel, soy consagrada y estoy en París, así que quizás reconozcan un acento francés mío. La meditación que les propongo para este retiro sobre nuestro tema de la generosidad, del servicio alegre, será sacado de un librito de la Biblia. Un librito que cuenta la historia de dos mujeres, una en concreto. El libro se llama El libro de Ruth. Ese libro de Ruth, quizás ya lo conozcan, quizás no lo hayan leído todavía, solo tiene 4 capítulos, así que después de escuchar esta reflexión podrán leerlo con calma. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia. Es el único libro de la Sagrada Escritura que tiene como título el nombre de una mujer que es extranjera. Esto es muy raro en la Biblia. Pocas mujeres extranjeras tienen un papel tan decisivo en la historia santa del pueblo de Israel como esta mujer que se llama Ruth. Así que vamos a seguir sus pasos, porque es una historia que avanza, es una historia que se mueve por un paisaje. Se dice, se cuenta que en los tiempos de los jueces hubo hambre en el país, y entonces un hombre y su familia, él se llamaba Elimelec, deciden emigrar a una tierra extranjera, que es la tierra de Moab. Como sabemos, en la Biblia, Moab es un país enemigo de Israel. Pero esa familia israelita, la familia de Elimelec, decide irse para encontrar comida ahí, se instala ahí. Se nos cuenta que Elimelec, junto con su mujer, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kilión, se van. Llegan a Moab y ahí se casan los dos hijos con dos mujeres moabitas. Una de ellas es Ruth y la otra se llama Orfa. Pero resulta que sucede un drama en Moab. Ellos iban a Moab buscando comida, buscando riqueza, buscando éxito. Pero ahí sucedió un drama, y es que Elimelec muere, y también mueren los dos hijos. En el fondo, ellos estaban en busca de abundancia, y les llega la muerte en esa tierra de Moab. Quizás también nosotros muchas veces estamos en busca de abundancia, de éxito, de riqueza. Tomamos la decisión de irnos a Moab, de dejar nuestra tierra de origen. Nos vamos hacia Moab. Durante un tiempo todo nos sale bien y después de un rato llega la muerte. Y así empieza el libro de Ruth, con ese panorama terrible de la muerte. Solo quedan 3 mujeres viudas, solas. Y también sabemos cómo, en la Sagrada Escritura, una mujer que es viuda está muy desfavorecida, es pobre, ya no está cuidada por un hombre, un marido, está abandonada, dejada, se encuentra sola. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres en nuestro mundo de hoy se encuentran solos, abandonados, viudos espiritualmente, sin nadie que los proteja, que los respalde? Noemí, la suegra, decide que va a volver a su tierra de origen, va a volver a Belén, su país. Y sus dos nueras, Ruth y Orfa, en un primer momento, deciden acompañarla. Pero en camino, Noemí trata de convencerlas. No, regresen ustedes a Moab, de donde son, donde viven sus familias, vuelvan a la casa de su madre, vuélvanse a casar y vuelvan a empezar su vida ahí. Resulta que Orfa, después de llorar mucho, después de abrazar a su suegra y a Ruth, decide volver a su casa y se va. De hecho, su nombre mismo, Orfa, en hebreo significa la nuca, es decir, la nuca porque voltea su espalda, voltea su cuello, ¿no? Voltea su cabeza de hacia Noemí y vuelve hacia su familia, le enseña la espalda a Noemí, se regresa. Eso significa Orfa. Pero Ruth, cuyo nombre en hebreo significa la amiga fiel, se reniega y no quiere dejar a su suegra sola, volver a Belén. Se quiere quedar con ella, insiste muchísimo, se pelean. Noemí quiere que se regrese, ella también, que busque su felicidad en Moab. Y Ruth no quiere, Ruth se niega, Ruth prefiere quedarse fiel a Noemí. Y Ruth le responde, no insistas en que vuelva y te abandone. Y Ruth hace aquí una profesión de fidelidad magnífica. Dice, iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde morirás y ahí donde mueras, ahí me enterrarán. Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos. Esos versículos que están en el capítulo primero del libro de Ruth, versículos 16 y 17, son de una profundidad, de una fidelidad, de una amistad impresionante. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa es la fidelidad de una mujer por otra mujer. De una mujer más joven por una más anciana. Es la amistad de una mujer extranjera por una mujer israelita. Es una historia de amistad preciosa. Deberíamos de quedarnos contemplando un poquito lo que significa el acto de fidelidad que Ruth está haciendo aquí. Está renunciando a volver a su casa. Está diciendo, no me iré para volverme a casar y volver a empezar mi vida. No, no te abandonaré. No te dejaré sola. Yo me quedo contigo. Es la misma profesión de fidelidad que podamos hacer nosotros a nuestros amigos. Pero sobre todo es la misma fidelidad que Dios tiene con nosotros. Una mujer extranjera es capaz de hacer la misma profesión de fidelidad que Dios. Ella es fiel hacia Noemí, que representa al pueblo de Israel. Una extranjera le es fiel a Israel. Entonces, estas dos mujeres se ponen ya en camino. Son muchos kilómetros, muchos días de caminar para llegar de Moab a Belén. Se nos cuenta que cuando llegan a Belén se produjo una conmoción en la ciudad. Y entonces las mujeres decían y preguntaban, ¿pero no es esta Noemí? Y Noemí respondía, no me llamen Noemí, llamadme Mara. Mara significa amarga, amargura. Ya no me llamen Noemí. Noemí significa en hebreo, mi placer está en ella. Mi alegría está en ella, Noemí. Y Mara, amargura. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha colmado de amargura. Salí llena y el Señor me devuelve vacía. Claro, ella salió llena de Belén hace muchos años con su marido y sus hijos, pero ahora se regresa vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí si el Señor me ha afligido tanto y el Todopoderoso me ha hecho tan desgraciada? Realmente podemos medir el dolor de esta mujer, de esta Noemí. Pero parece que Noemí no se ha acordado de que Ruth la está acompañando. Noemí se está viendo a sí misma y ha olvidado la fidelidad de su nuera, la fidelidad de su amiga. Solo llora sobre su triste suerte. Bueno, se instalan en Belén. Podemos pensar que llegan a donde tenían una casita hace muchos años, abandonada, y ahí se instalan estas dos mujeres. Claro, ante tal situación, Ruth, que es más joven y que ha decidido volver con Noemí precisamente para ayudarla, para acompañarla, no se queda a los brazos cruzados y decide que va a ir a trabajar. Y le pregunta a Noemí al día siguiente: ¿puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Es que en ese tiempo en Israel había una ley que permitía a los pobres, a las viudas, a las extranjeras, espigar en los campos, es decir, recoger las espigas que no se han recogido, las que sobran, las que se dejan para los pobres. Es una ley de justicia que existe en Israel. Y Noemí le responde: sí, hija mía. Entonces Ruth se va a espigar detrás de los segadores. Y sucedió, no por casualidad, sino por una providencia divina que está cuidando de las cosas, cuidando de lo que está aconteciendo, sucede que se para a espigar en el campo de Boz. Boz, que es un pariente alejado de la familia de Elimelec, el marido de Noemí. O sea que es alguien del clan, alguien más o menos cercano. Boz, sabemos, y lo pueden leer en el capítulo 2 del libro de Ruth, Boz es un hombre bueno, es un hombre generoso. Y pregunta a uno de sus obreros: ¿de quién es esta muchacha que está espigando ahí detrás de los segadores? ¿Quién es? Y entonces le cuentan que ella es la moabita, la extranjera, que regresó de Moab con Noemí. Y resulta que Boz tiene hacia ella unos gestos llenos de bondad, llenos de generosidad. Le dice: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No te alejes de aquí, quédate junto a mis criados. Fíjate donde siegan los hombres, ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos han llenado. Realmente vos, nada le obliga a tener tal bondad hacia Ruth. A una extranjera, viuda, decirle que beba del agua que han sacado ellos, sus obreros. Imagínense un poco el panorama, ¿no? Esos obreros varones y ven esta mujercilla extranjera que quizá no habla bien su idioma, que está aquí recogiendo unas espigas como una pobrecita y tienen que compartir su agua con ella. Y Ruth se sorprende de tanta magnanimidad, tanta bondad, y le dice a Boz: ¿por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Y ahí va la respuesta de Boz, la cual es muy importante para nuestra meditación. Boz responde: es que me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido. como has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Esta frase nos tiene que hacer pensar en algún otro personaje importante en la Biblia, y es Abraham. Abraham también ha dejado a su padre y a su tierra para ir hacia una tierra desconocida. Esta extranjera tiene esa misma cualidad que Abraham. Es decir, que el autor del libro la está valorando muchísimo, la está poniendo a la altura del gran patriarca Abraham. Y sigue vos diciendo: que el Señor te pague lo que has hecho. El Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te conceda lo que mereces. Es una auténtica bendición que vos formula para Ruth. Que el Señor te pague lo que has hecho. En el fondo, si vos es bueno con Ruth, es porque sabe que Ruth ha sido tan buena y tan generosa, tan incondicional con Noemí. Eso le ha conmovido el corazón a vos. Y si vos se porta bien con ella, la cuida, la protege, es porque sabe que ella primero ha sido grande de alma, magnánima, generosa con Ruth, su pariente lejana. Vos valora muchísimo. Como vemos, el libro de Ruth es una historia de generosidades. Es una historia de gratuidades que se cruzan. Primero, la de una extranjera, una pobrecilla, una viuda. Y en respuesta, la gratuidad y la bondad, la abundancia de vos, correspondiéndole a ella esta pobrecilla. Como muchísimas otras veces en la Biblia, las historias están al revés. El pobre está puesto de modelo. El extranjero está puesto de modelo. La mujer está puesta de modelo. Ahí tenemos un ejemplo de esto en ese libro de Ruth. Una subversión del orden. El más pequeño le enseña al más grande lo que es cierto, lo que es más valioso. El valor de la bondad, el valor de la entrega. Y Ruth le contesta y le dice: gracias, tus palabras me consuelan y alivian mi corazón. Y vos le responde con una generosidad todavía más grande y le dice: acércate aquí, puedes tomar pan y mojarlo en la salsa. No solo le permite beber, sino que también le permite comer. Y ella se sienta junto a los segadores y él le ofrece trigo tostado. Ya ven cómo es como una carrera de generosidad, ¿no? Vos quiere agradecerle, quiere corresponderle. Entonces empieza una carrera de bondad entre ellos. Y vos sigue y dice: ordena a sus hombres que no la molesten si espiga. E incluso va más allá y dice: dejen caer incluso algunas espigas de los manojos para que ella pueda recogerlas libremente. O sea, que no solo les deja las últimas espigas que han quedado por ahí, sino que dice: dejen caerlas al suelo para que ellas las recojan. Dejen caer al suelo de lo mejor para que ella se sirva. Bueno, y entonces Ruth, después de ese primer día, llega a la ciudad con esa carga de espigas, ¿no?, a cuestas, y le muestra todo eso a Noemí, su suegra. Y Noemí le pregunta: ¿pero dónde has estado espigando? ¿Dónde has ido? Bendito el que te ha tratado tan bien, ¿no? Y entonces Ruth le cuenta todo. Le cuenta que ha estado trabajando en el campo de Boaz. Y entonces Noemí se exclama y dice: que el Señor le bendiga. El Señor ha mostrado su fidelidad con los vivos y con los muertos. Y Noemí añade un dato que Ruth no sabía hasta ahora. Dice, ese hombre es pariente nuestro. Uno de los nuestros que tiene el deber de protegernos o de rescatarnos. La palabra en hebreo usada para eso es una expresión que corresponde a una ley en la familia, la ley del Goel. Es decir, es uno de los hombres que tiene el deber de rescatarnos. Es decir, tendría el deber de casarse contigo Ruth, porque eres viuda, para dar una descendencia al marido difunto. Una tradición muy antigua que se nos hace muy raro a nosotros, ¿no? Que un pariente, normalmente el más cercano, se case con la viuda para que el marido difunto tenga una descendencia en la misma familia, en el mismo clan. Bueno, entonces Ruth escucha esto por primera vez y se entera de que vos no es cualquier hombre. Por lo tanto, no es casualidad que haya llegado a su campo a recoger espigas. No es una casualidad. La providencia divina estaba velando. Y se nos cuenta que Ruth continúa recogiendo espigas hasta que se termine la siega. Y que mientras tanto vivía con su suegra cuidándola. Y aquí llegamos a lo que sigue de esa historia que nos tiene que inspirar. Cuando más pobre es uno, parece que más puede dar. Es lo que Ruth nos enseña, ¿no? Y vos ya le había deseado a Ruth que Dios le conceda todo lo que se merecía. ¿Qué va a suceder ahora? Entramos en el capítulo 3 del librito de Ruth. Noemí le dice a Ruth, hija mía, mi deseo es procurarte un lugar donde seas feliz. Entonces, a ver qué idea tiene Noemí, ¿no? Hasta ahora Noemí no estuvo haciendo gran cosa más que quejarse. Ruth es la que estuvo trabajando para alimentarlas a las dos. Y aquí parece que Noemí se pone en marcha. Noemí tiene una iniciativa. Dice, vos, que es nuestro pariente, con cuyos criados has estado, aventará esta noche la cebada en su era. Es decir, llegamos al final del periodo de la cebada, del trigo, al final de la siega. Esta última noche vos duerme ahí, en la era, cuidando de su trigo. Entonces Noemí le dice a Ruth, lo que vas a hacer es lo siguiente, lávate, perfúmate, cúbrete con el manto y baja a la era. Pero no te dejes ver hasta que él haya terminado de comer y de beber. Cuando se retire para dormir, fíjate dónde se acuesta. Entonces vas, le destapas los pies y te acuestas ahí. Y él te dirá lo que debes de hacer. Ese plan parece muy raro. Ruth se tiene que perfumar, poner su ropa más bella e irse de noche a acostarse al lado de vos. Y sin que nadie los vea, por favor. Eso se parece ser una escena de seducción. ¿Cuál es la idea que Noemí tiene detrás de la cabeza? No lo dice, solo dice, él te dirá lo que debas de hacer. Bueno, Ruth hace lo que le dice Noemí. Hace todo, se prepara y se va. Y resulta que Bosch, ya con el corazón alegre, después de haber comido, después de haber bebido, se retira a dormir junto al montón de grano. Y entonces llega Ruth, discretamente, silenciosamente, le destapa los pies y se acuesta. Y resulta que a medianoche el hombre se despierta asustado, se levanta y viendo la mujer acostada a sus pies pregunta, ¿quién eres tú? Cabe mencionar que esa expresión a medianoche es una expresión que encontramos pocas veces en la Sagrada Escritura. A medianoche es cuando sucede una, es cuando Dios está actuando. Quizás la medianoche más importante es la de la Pascua, la noche en que el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, es liberado. ¿Se acuerdan de ese episodio? En el libro del Éxodo, es a medianoche cuando pasa el ángel de Dios por Egipto y va a decirle al pueblo, ahora levántate y salte de aquí. Eres libre. Medianoche es la hora de la salvación en el fondo. Entonces vos se despierta a medianoche. ¿Cuál es esa salvación que va a suceder aquí, en esta noche, en la era, ahí en medio del campo, al final de la siega? ¿Quién eres tú entonces? Le pregunta a vos. Y ella responde, soy Ruth, soy tu sierva. Y ahí dice una frase clave para todo lo que sigue de la historia. Estamos en el capítulo 3, versículo 9. Ella responde, soy Ruth, tu sierva, cúbreme con tu manto, porque tú eres mi protector, tú eres mi Goel, el que me puede rescatar. Cúbrete con con tu manto es una expresión para decir, cásate conmigo, haz de mí tu esposa, porque tú eres mi Goel, tú eres mi protector, el que tiene derecho o deber de rescatarme. Y él responde, el Señor te bendiga, hija mía, esta muestra de bondad tuya es mayor que la primera, porque no has buscado un pretendiente joven que fuera rico o pobre. No te preocupes, hija mía, haré cuanto me pidas, porque como todo el pueblo sabe, eres una mujer valiente. De nuevo aquí vemos que vos repite lo que admira en Ruth. Admira la bondad que ha tenido hasta ahora. Esa bondad primera. ¿Cuál era esa bondad primera? El haber sacrificado todo para acompañar y salvar en el fondo a su suegra Noemí, volver a una tierra que no era suya para acompañar y salvar a Noemí. Esa es la primera bondad que había hecho Ruth. Pero vos está diciendo que con esta nueva muestra de bondad, que es más grande que la primera, ¿sí? ¿Cuál es esta segunda muestra de bondad más grande que la primera? Si la primera era todo, lo había sacrificado todo por Noemí, ¿en qué consiste esta segunda muestra de bondad de la que está hablando vos, ¿no? ¿Será que el hecho de que quiera casarse con él manifieste bondad? Pues no. ¿A qué se refiere? Esto lo vamos a entender un poquito más adelante en el capítulo cuarto. Porque es que no todo es tan sencillo. Ahora entra un poco de suspenso en la historia. Porque dice vos que resulta que hay otro protector prioritario con respecto a él sobre ella. Es decir, otro hombre se tiene que casar con ella antes de que pueda ser él. ¿Qué cosa, no? ¿Qué historia más complicada, no? Porque ya sabemos los lazos que hay entre vos y Ruth y cómo se admiran mutuamente. Sobre todo como vos admira a Ruth por su gran calidad, por su gran generosidad. Y vos, que es un hombre justo, no decide cogerla así y casarse con ella directo. Dice, no, 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 vamos a respetar la ley, es un hombre justo. Y la ley, la verdad es que si seguimos la ley, hay otro hombre que tiene preferencia antes que yo para ejercer ese derecho de protector, ese derecho de Goel. Y le dice vos, quédate aquí esta noche, mañana, si él quiere actuar como protector, que lo haga. Si no lo hace, te juro ante el Señor que lo haré yo. Ahora, acuéstate hasta que amanezca. Y ella duerme todo el resto de la noche a sus pies, se levanta antes de que salga el día, sin que nadie la vea, y se regresa. Pero no se regresa a las manos vacías, vos que otra vez quiere mostrar su magnanimidad para con ella, le llena el manto de grano. Le llena el manto con 6 medidas de cebada de grano. Porque no quiere que vuelva a casa de su suegra, a casa de Noemí, las manos vacías. Y claro, cuando llega Ruth con todo esto y le cuenta todo lo que ha pasado en la noche, le cuenta todo a Noemí, Noemí dice, ten paciencia, hija mía, hasta que veas cómo acaba este asunto, porque él no parará hasta haberlo resuelto hoy mismo. Y llegamos al capítulo 4, donde vamos a descubrir el final de esa historia, ¿no? Es un momento de mucha tensión porque no sabemos qué va a pasar con el otro protector. Vos, en el capítulo 4, pues llega a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad es donde se reunían siempre los ancianos y donde resolvían los problemas de la gente. Un poco como jueces. Se les presentaban los casos y ellos emitían su juicio. Y entonces Vos llega ahí a las puertas de la ciudad y empieza diciendo, primero manda llamar el otro pariente, el otro, el que tiene preferencia como protector sobre Ruth, ¿no? Lo manda llamar. Se presentan ante los ancianos y empieza toda una negociación. Pero Vos es bien listo, es astuto. Y no empieza directamente mencionando a Ruth. Empieza con mencionando un campo que le pertenecía a Elimelec. Elimelec, ¿se acuerdan? Es el marido difunto de Noemí. Y dice, vos, Noemí, que ha vuelto de Moab, desea venderlo. Te lo hago saber y te digo que lo compres ante los aquí presentes, ante los ancianos de la ciudad, porque tienes preferencia. Si quieres comprarlo, cómpralo. Si no, dímelo, porque detrás de ti voy yo como un pariente más próximo con derecho a compra, pero voy detrás de ti, tú vas primero. Si quieres comprarlo, cómpralo. Respuesta de este hombre. De hecho, notamos que no sabemos cuál es su nombre. Cuando la Sagrada Escritura, el autor sagrado no indica cuál es el nombre de una persona, es porque no quiere que nos acordemos de ella. Muchas veces es porque no quiere ponerla en valor. ¿Por qué? Porque no, quizás no es un personaje tan ejemplar. Es lo que vamos a ver aquí. El otro responde, sí, yo compro este campo. Uf, aquí nosotros lectores estamos temblando porque decimos, si él compra el campo, pues ¿qué va a suceder con Ruth? ¿Qué van a suceder con Noemí? Y vos, más listo, sigue y dice, ok, de acuerdo, pero si compras el campo a Noemí, deberás tomar por mujer a Ruth, la moabita, mujer del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste junto con su propiedad. Es que esta era la ley en Israel. Entonces el pariente dijo, no, esto no lo puedo hacer, porque correría el riesgo de perder mi propio patrimonio. Te cedo el derecho, yo no puedo ejercerlo. ¿Por qué? Porque ese pariente sí quería comprar el campo, porque con un campo más igual y se enriquece más. Pero ¿qué pasa? Que cuando se entera de que hay una mujer que va con el campo y que tiene que darle descendencia a esta mujer, significa que cuando su descendencia, sus hijos hayan crecido, este campo les pertenece a los hijos de esta mujer y no a él. Esa era la ley en Israel. Entonces él estaba bien interesado mientras podía enriquecerse, ¿verdad? Pero cuando ve que no es, cuando ve que esto no va a su ventaja, pues entonces no, rechaza el todo. Rechaza a Ruth y rechaza el campo. Este hombre no tiene nombre, no tiene nombre propio en ese libro, porque no es un ejemplo. Lo que le mueve es el dinero, es el interés. Es un contraejemplo de vos. Es un contraejemplo clarísimo de Ruth. Él no se mueve por la gratuidad, por la generosidad, sino por el propio interés. Bueno, el caso es que estamos nosotros como lectores, estamos ya tranquilos porque vemos que entonces si él no quiere rescatar, no quiere ser el protector de Ruth, no quiere comprar el campo, bueno, pues entonces vos es el siguiente pretendiente en la lista, ¿no? Parece que la cosa se va arreglando y de hecho así se arregla. Dice vos a los ancianos, son testigos en este día de que yo adquiero de manos de Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Kilión y Malión, ¿se acuerdan? Los dos hijos. Y de que tomo por mujer a Ruth, la moabita, la que fue mujer de Malón, para perpetuar el nombre del difunto junto con su propiedad y para que su nombre no desaparezca de entre sus parientes en esta ciudad. Ustedes son testigos en este día. Ya está, el asunto está concluido. Ruth se volverá la mujer, la esposa de Boaz. Es una de las historias de amor más grandes, más preciosas de toda la Sagrada Escritura. Pero la cosa no se acaba ahí. No es solo una historia sentimental entre Boaz y Ruth. ¿Se acuerdan de que en el capítulo anterior habíamos dejado algo en suspenso? ¿Por qué el hecho de que Ruth le pidiera a Boaz casarse con ella es un acto de bondad más grande que el que ella ya había hecho acompañando a su suegra? ¿Por qué? Y es que la respuesta está aquí. Es que cuando Boaz se casa con Ruth, en el fondo, no solo adquiere un campo y no solo se casa con Ruth, sino que con todo el paquete también vos salva a Noemí, porque la posesión del campo, el campo es posesión de Noemí. Ruth es nuera de Noemí. Y vos al casarse con Ruth, pues las está salvando a las dos. Entonces cuando Ruth le pide casarse a este pariente de Noemí, Ruth está haciendo un segundo acto de bondad todavía más grande que el primero, que fue acompañar a Noemí de regreso a Belén. Ese acto más grande es que le consigue para el resto de su vida, para el resto de su vejez, una situación de vida estable. Realmente Ruth le salva la vida a Noemí. Ruth lo que le mueve no es encontrarse un marido, sino que es salvar la vida de su suegra, de su amiga. Hasta ahí va la fidelidad de Ruth. La fidelidad de Ruth es digna de la fidelidad de Dios. Es puesta para todos los lectores de la Sagrada Escritura como un ejemplo. Un ejemplo delante del cual incluso los hombres, los varones, se inclinan, ¿no? Vos se admira de esa grandeza de alma de Ruth. Todos los ancianos comparten esa visión y tienen ellos esa respuesta bellísima. En el capítulo 4, versículo 11, los ancianos entonces que estaban en la puerta le contestan a vos: somos testigos. A esta mujer que entra en tu casa, la haga el Señor como a Raquel y Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Nos tenemos que dar cuenta de que esa frase es un piropo inmenso. Que esta mujer, la que entra en tu casa, que el Señor la haga como Raquel y como Lea. Raquel y Lea, ¿se acuerdan? Son las dos matriarcas de las principales en Israel, porque son las dos esposas de Jacob que dieron como hijos, que dieron nacimiento a los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, quienes dieron su nombre a las 12 tribus de Israel. Es decir, ellas dos, Raquel y Lía, son las madres de Israel, las madres de todo el pueblo de Israel. Y los ancianos aquí están diciendo que Ruth sea grande como ellas. Ruth, la extranjera, la moabita, la viuda, la extranjera de ese pueblo enemigo de Israel, de ese pueblo odiado por Israel, a esta mujer la están poniendo al mismo nivel que las dos más grandes matriarcas de Israel. Es muy impresionante este librito de Ruth, cómo pone realmente el más pequeño en el lugar más importante. Y Boaz toma a Ruth por mujer, se unió a ella y el Señor hizo que concibiera y diera luz a un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí, las mismas mujeres que en el capítulo 1 le decían: ah, es esta Noemí, has vuelto a Belén. Y Noemí, ¿se acuerdan? Les decía: no me llamen Noemí, llámenme Amargura, Mará, porque me estoy regresando aquí vacía. Estas mismas mujeres aquí en el capítulo 4, al final de la historia, le dicen a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y que ha demostrado ser para ti mejor que 7 hijos. Es decir, Noemí ya no está vacía, está llena. Está llena porque tiene una nuera, Ruth, que le da un hijo, un descendiente. Una nuera que vale mejor que 7 hijos. Vamos, qué piropo más grande le están dando a Noemí, ¿no? Estas mujeres. Noemí, la que estaba vacía, amarga, amargada, pues se regresa y ahora está llena. ¿Gracias a qué? Gracias a Ruth, ¿no? Y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas exclamaban: a Noemí le ha nacido un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Y es que la historia casi se acaba. Estamos en los últimos 2 versículos del libro de Ruth. ¿Quién es este niño que se llama Obed? Pues no es nada más ni nada menos que el padre de Jesse, quien es el padre de David. David, el gran rey de Israel. El rey más famoso de toda la historia de Israel. Esta mujercilla moabita, pobre, viuda, despreciada, que tiene que ir a recoger unas cuantas espiguillas ahí en el campo de Boaz, pues se resulta ser la bisabuela del gran rey David. Realmente la historia se ha vuelto al revés, ¿no? La victoria es para la más pequeña, para la extranjera. Su nombre quedará escrito para siempre en la genealogía del gran rey David. Impresionante. ¿Por qué? Por su generosidad, por su bondad sin medida, por su servicio. Y como si fuera poco, y concluiremos con esto, si van a ver en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, donde se nos cuenta los nombres de toda la genealogía de Jesús, quien figura entre esos nombres, la mayoría nombres de hombres, de varones, figuran solo 5 mujeres, y entre estas 5 figura Ruth. O sea que Ruth no solo ha dejado su nombre en la genealogía del rey David, en el Antiguo Testamento, sino que su nombre queda escrito para siempre en la genealogía del nuevo David, del Mesías, quien es Jesucristo. Así que invoquemos a Ruth, a Santa Ruth, en este día, al terminar esta meditación, para que nos inspire, para que nos enseñe a ser tan generosos y magnánimos como ella. Y veamos como la historia de 2 viudas, 2 mujeres, un librito en la Sagrada Escritura que no aparenta nada, que son solo 4 capitulitos, unas 5 o 6 páginas, casi nada en toda la Biblia. Pues veamos un poco la fuerza que tiene este relato. Veamos un poco el poder que tiene ese relato. Poder si transforma nuestras vidas. Poder si meditamos sobre ello con los ojos abiertos, ¿no? Con los oídos del corazón abiertos, y aprendamos de Ruth, aprendamos de vos lo que el Señor nos quiere enseñar en este día con este retiro.